Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 836, grabado el lunes 6 de septiembre del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2DS de Medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
A Britton Man.
Buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y este venga mío, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Behavior que ha venido como que es pulpo amoroso.
Claro.
Ah, dice Chico Man que ha venido a comer, que le dicen a Klingon.
Ajá, la Klingon. Se agarra.
Es ese cepillito que se ha dejado.
Sí.
Arriba.
Se dejó el cepillo ahí trabado en el pelo.
No, abajo.
La masita de Behavior está súper feliz porque tiene un montón de productores ejecutivos con los cuales jugar. Va a jugar con un tentáculo que cada uno lo va a estar agarrando. Pero lo chivo es que el tentáculo de la masita de Behavior va a darle varias vueltas a cada uno de los productores ejecutivos. Así que todos van a estar contentos el día de hoy. Mira cómo canta, ¿eh? Voz linda para un pulpo. Y le va a tocar a cada productor ejecutivo el... Así es. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, Samuel Higa Pereda, Rubs 30, El Compadre Kiko, Necron y Luis Ignacio Ballesteros. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que visitar comicgeekos.com y darle clic ahí a los diferentes enlaces que hay para producción ejecutiva. Nos sirve muchísimo.
Ojo que nosotros solo saludamos si nos da dinero.
Sí.
Si no, ni lo volteamos.
No. Es más, aquel no, ignoren a aquel.
Y cuidadito le escupimos en la cara.
Sí. All right, señoras y señores, nosotros
le gusta.
Vamos a arrancar este.
Me equivoco de serie.
No sabemos.
De Orville.
De Orville.
Me equivoco de serie.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando, ver qué tal le fue a Hollywood. Así es, Chico Man, ¿qué tal? Estuvo el box office.
No quiero ir a este box office, me niego.
Pues lo, como tú dices, lo estamos viendo así, pero de lejos, porque no nos hemos acercado a un cine de así. Pero puedo decir que las top 5 películas del fin de semana pasado, la número 5 fue Paw Patrol, que la bajaron de la posición número 3.
¿Quieren un review de Paw Patrol?
¿Qué te toqué la ver?
¡Que lo siento!
¿Te toqué la ver o fue así, Don Torres?
Me tocó que el señor Torres me la prestara porque mi hija menor quería verla. Y la
no,
quería...
Papi, yo no quiero. ¿Cómo no? ¿No la quieres ver?
Y la
papi,
quería
tengo
en
10
español.
Años.
Porque es la explicación fue lo que más me puso en qué pensar. Y mira, pero...
Un youtuber hace la voz de no sé qué.
Sí. Dos youtubers mexicanos hacen las voces de dos personajes y ella los quería oír. Así, bueno.
Voy a estar que... sacando provecho a esos youtubers. Así está bueno.
Sí, sí. Bueno, que okay, están monetizándose como nosotros, ¿no?
Sí. Ya vamos a hacer nosotros también.
A falta de poder hacer review del número uno, podemos comentar ya el número 5.
Tal vez podemos hacer algún doblaje ahí en Pornhub o algo así.
No, en Backyard, digamos, no va a tocar.
Que... Solo vamos a estar...
Ay, que solo que nos graben saliendo de la silla. Sentándose. Son sonidos bien...
Solo replay. Pónganlo en loop y ya estuvo. Sí.
Número 4, Jungle Cruise.
Ajá.
El hermano de Tom Cruise.
Es que baja, sube.
Fíjate que se mantuvo. La semana pasada también estuvo en la posición número 4. Este fin de semana pasado hizo 4 millones. Ya lleva 105 millones en los Estados Unidos en su sexta semana. La número 3, Free Guy, la bajaron de la posición número 2. Esa hizo 8.7 millones el fin de semana pasado. Lleva 91 en su cuarta semana. Le dio bastante bien. Candyman es la posición número 2.
Candy.
Man. Esa hizo 10.5 millones el fin de semana pasado para un bajón de 52% desde su primera semana.
Aquí viene la que no quería.
Deja ver, esa lleva 39 millones en su segunda semana. Y la número 1, debut de la semana, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, va. Esa hizo 75 millones, lo cual está súper bien para una.
Es que es la primera película de Marvel que yo no quería que hiciera dinero.
¿Por qué?
Porque para que dijeran, ah, sí, ah, pues no, pues regresemos al streaming, ¿no? Vamos siguiendo los cines.
No, y fíjate que. Pero. Hizo, ¿qué? Como 3 menos que el Black Widow en su primer fin de semana.
Y es un héroe desconocido de la Marvel.
Desconocido. Sí. Entonces están, ¿cuánto pisto hizo? Casi igual que Black Widow.
Es que yo creo que la Mara está... Cualquier cosa que le hubieras puesto, que ¿cómo se hizo la película? Ahí va la Mara, porque está ansiosa de ver algo.
Y este fin de semana es el día del trabajo en Estados Unidos. Hoy lunes, a decir verdad. Entonces fin de semana largo. Pero como es el último fin de semana de verano... Es tradición.
Después ya ves todo el año.
Después con los abriguitos.
Se dan vuelta.
En ex-hamster.
Como hamburguesas.
Siempre baja la cantidad de recaudación de los cines. Sin embargo, esta película rompió récord. Es el fin de semana de mayor recaudación del primer lugar.
Sí, la madre enclaustrada todo el año.
Pues sí, pero o sea, pero estaba, le estás comparando con fines de semana de recaudación baja de por sí. Pero igual.
No, pero 75 millones. El fin de semana.
Fin de semana,
correcto. Solo en Estados Unidos.
Sí, correcto. Deja ver mundialmente.
No, pero sí.
Mundialmente lleva 146 millones.
Y gracias a Dios lo que estábamos hablando en la prepro, yo por lo menos, y por lo que estoy viendo también los que estamos aquí.
Buena crítica.
Nos hemos logrado mantener sin spoilers. Sí. Pero sí he oído buenas críticas.
Mi hijo fue muy respetuoso porque ya la fue a ver y me dijo... no te la voy a spoilear. Y solo me dijo, pero yo creo que te va a gustar.
Pero hoy tiene poder sobre ti, fíjate. Niño, vaya al cuarto. Pero al final, Shang-Chi
yo no voy a ir porque me da miedo ir a los cines. Y cuando vino Marco y Gran Abrazo, contámelo.
Pues papá, y aquí en la cara.
Parece que me estoy animando, quizás.
Tal vez esté contagiado.
Ya nos jodiste a todos.
Vamos a ver. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas. Julius, ¿cómo están? Nos dice Kika.
Espérate, que volver a comenzar Luis Ballesteros. Ahí nos está.
Vino tarde Luis Ballesteros. Dice que empecemos de vuelta. Bueno, stop.
Mira, está viendo que faltan 33
episodios. Lo intenté, Luis.
Para el 69.
Chao,
vamos a tener 33 episodios.
Falta medio. No.
Empiecen a investigar el día. Yo ya empecé. Nunca dejen.
Qué sacrificio.
Te coman así cuando le digo le mando toda la pena se le salta.
Hay que cambiar.
Yo ya comencé el túnel carpiano.
La gran garra. Sí.
Túnel de cartel.
Carpial.
Es que le pide ayuda al cartel. Uy. Comixology. Ya cambió a la cartera, pues.
Pero eso también.
Comixology anunció. Acuérdense. Amazon la adquirió la app hace ya varios años. Pero ya acaban de anunciar una integración.
Que los empleados de Comixology no pueden ir al baño, solo 15 minutos.
anunciaron una integración de la aplicación. Cuando la lancen en un par de meses, cada vez que entres a la aplicación o al sitio web, te va a redirigir automáticamente ya a un dominio Amazon, una parte de la tienda, la dedicada a los cómics. O sea, realmente lo que se conocía de Comixology
desaparece.
Me imagino que se van a quedar con la tecnología de presentación de los cómics. Aquello de que ampliaban cada cuadrito, tenías control de zoom, un montón de esas cosas. Pero sí, Amazon es de los que están absorbiendo todo. Okay. Marvel ya anunció, como están reciclando los años 90, hoy viene Onslaught, es su turno.
Otra.
El que era el enemigo de los X-Men, que era la... unión de los aspectos malos, oscuros de Magneto y el profesor X, si no me equivoco.
¿Y quién? Pero ya vemos quién es, entonces ¿cuál es la sorpresa?
No, la sorpresa es que está vivo aún, porque en aquel entonces lo habían destruido. Dicen que está viviendo en la parte subterránea de la hija. Isla.
¿La hija?
¡No! ¿De la hija?
La subterránea de la hija. ¿De
quién? Ya se puso bien 69 el asunto. Sí. Pero como en Cracovia la política es que le dan bienvenida a todo tipo de mutantes, tanto villanos como héroes. Véngase, tiene derecho a estar ahí el Onslaught. No sé hasta qué punto lo van a amarrar con la historia de Inferno. Sí,
pero él era un ente psíquico, pues. No. ¿Cómo lo revivieron? ¿Cómo tiene no cuerpo? ¿Cómo?
Ente psíquico.
Mira, ¿qué onda con ese live action de Rick and Morty?
Es un anuncio, promoción.
No, pero entiendo que era... O sea, no es que lo van a hacer, que viene una serie.
No, sino que es un promocional para el episodio.
Entonces la noticia es que tal parece que ya Adult Swim está anunciando un especial de 20 minutos.
Ah, qué chido. Le gustó tanto a la vara.
Parece.
Bueno, sí, es que está chido. O sea, yo solo he visto fotos, pero...
Es... ¿cómo se llama?
Christopher Lloyd.
Christopher Lloyd. Como...
Rick.
Como Rick, correcto. Y el chiquito es uno de los que salía en It.
Sí, sí, es un Martel, este apellido Martel, sí, Morty, creo que sí.
Entonces ahí Jeden, parte del chiste de que Rick and Morty son basados en Doc Brown y Marty McFly. Uh-huh. Entonces ahí el hecho de que aparezca el Christopher Lloyd es como que hey.
Es como cuando vimos a Nick Fury Samuel L. Jackson.
Ajá, que igualito al cómic. Y bueno, estoy viendo ahorita acaban de sacar la noticia que Michael K. Williams, un actor, acaba de morir a los 54 años. Él salió en The Wire, Boardwalk Empire y también en Lovecraft Country.
En Lovecraft Country, ahí lo vi la última vez.
Solo que como...
Es un afroamericano que le calculo unos 50 y piquito de años, no estaba.
54 años.
Chispas, murió hoy.
Hoy, justo hoy. Si ahorita estoy viendo de qué...
Un accidente,
Acaban de anunciar cambio en la premiere de la película de Carnage.
Posible sobredosis.
Qué mala onda.
Cambio en el
debut. En la fecha del debut.
Sí. Lo adelantaron un poco, ¿no?
Fíjate que tal parece que es a raíz del buen resultado de Shang-Chi. Que cuando vieron que a pesar de la tercera ola o no sé qué ola llevan ya en Estados Unidos y la variante Delta, con lo que sacó de dinero dijeron no. En vez de retrasarlo, lo movieron para adelante del 15 de octubre al primero.
Pero es que eso es lo que no tienen estos analistas que dicen, hey, esta película Marvel de artes marciales del universo MCU. Pues esta película de un alien universo Sony sin ningún otro héroe, eso tiene que pegar igual, pues.
O sea, es el mismo público meta, no lo puedes negar.
Bueno, en parte, sí. Pero es eso de que va. O sea, dicen, salió Avengers, hizo $1,000,000,000. Entonces, pues la siguiente mal tiene que hacer lo mismo, sin importar.
Mira, no están comparando Romeo y Julieta y...
Va.
Con Avatar.
Ok, bueno, ojalá le vaya súper bien a Venom, sí, pues, pero no...
Pero sí, esa onda que andan no saltando traduce, los fines de semana, no... Que si hubieran aguantado, güey. Ahí en el que estaban.
Bueno, sí, porque por lo menos son los únicos y no como los de James Bond, que ya llevan como 3 años atrasando la...
Porque ya la tiraron al otro año, ¿verdad?
Sí, ya. Ya.
Right.
Pues...
Hoy sí que los celulares van a estar bien pasados de moda.
Van a hacer flip, así. Este no
flip. No es flip, es de los que se doblan. De los que tienen la pantalla.
Foldable. Sí, no es flip. Ya no, we don't flip. We fold. All right. ¿Noticias, señoras?
No, fíjate que no. Ha sido una semana lenta.
All right. Pues, señoras y señores, avanzamos porque tenemos para ustedes... Vamos a hacer que Tico Man cuente del 1 al 10.
Ya.
Porque es el momento del...
Pero en japonés.
Ich, ni, san, yo. Go, roku.
Trabajo en
el 8.
Yeah.
No,
hacer el 6. Sí, sí. Hay unos 8 bien apretados.
A ver, 10 en 10. Aquí está. Pues mira, en honor al tema del episodio de hoy, que por cierto, Galaxy Quest, como todos lo pedían.
Todos estaban pidiendo.
En esta semana querían oír de esa película.
Cuando la anunciamos, vamos a hablar de Galaxy Quest. Hey, deletrearon mal Evangelion. Y Shang-Chi, así todo. Nadie se emocionó por Galaxy Quest.
Hey, pero para los que sí se emocionaron por Evangelion, viene, ¿verdad?
Sí.
¿Algún día?
Sí, nada, pronto.
No, ya están avanzando. Ya vieron el primer episodio, sí, por lo menos.
Ya vimos el primero de 24.
Está en proceso. Bueno, pues sí, entonces en honor al episodio de hoy, el tema es de comedias en el espacio.
Right.
Entonces, el número uno, The Orville, que esta es de las más nuevas, aquí en el listado.
No es comedia, es que realmente. O sea,
es que empieza comedia.
Comedia, drama.
Pero después como que le fueron metiendo más drama, menos comedia.
Es que en parte porque Seth MacFarlane, el creador, es fan de Star Trek. Y él quería hacer un Star Trek, ¿verdad? Pero como que el network está acostumbrado que le hiciera comedias animadas, Family Guy y todo eso. Entonces, yo creo que la comedia fue como que la entrada, ¿verdad? Para decir, mira, vamos a hacer esta serie.
Sí, va a ser comedia.
Y va a ser cómica, pero ya está, pues ya.
Fíjate
que se la probaron y empezó así.
Eso me la mató a mí, porque mi expectativa era una comedia y cuando vi el primer episodio, no me reí nada, dije. Entonces, ya no seguí. Ahí, la boté, pero seguí oyendo buenos reviews.
Yo sentía que era una serie seria, pero que con los personajes.
Cómico.
Así.
Más flexible.
Que tiraban comentarios que no lo hubieran hecho en otra serie.
Ok. Bueno, el número dos. Red Shirts.
Ese es lo que le he visto.
No es serie, es libro, correcto. No han sacado película ni serie.
Bueno.
Bueno, este es de una tripulación de una nave interestelar, cabal, donde hace como que el análisis estadístico y dicen, hey, mira, si bajamos a un planeta. Solo la tripulación hay un porcentaje de una posibilidad de morir similar al resto de la flota, pero si bajamos todo el equipo del capitán, el ingeniero en jefe y todo así, y alguien más, 100% se mueren. 100%.
Puta, pero es que era es que solo abrían la puerta y ¡oh! Ya morí el primero.
No, y cabal, entra uno nuevo y solo a conocer la tripulación y todo, y el capitán, ¿verdad? ¿Qué onda, Gemara? Y todos los demás se fuman. Porque este ya no va a pedir que bajemos al planeta, ¿verdad? Y solo él queda así como que, hola. Te le explican todo eso. Bueno, el libro. Tiene un giro inesperado. El spoiler. El número 3. Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Bueno, ok, está bien.
La imagen. Uy, fue puto.
¡Qué buena!
Sí, este editor.
Es que como de tanto presupuesto que tiene esa serie.
La imagen es de la serie de televisión por la BBC.
Porque después hubo una película que no muchito.
La película algo mala. Y por cierto, esta serie es la quinta iteración de la historia. Porque originalmente fue una obra en radio. Se pasó por radio, cabal. Después su adaptación fue la novela, después salió en disco, en long play.
¿Pero en el mismo lo volvieron a grabar?
Siempre hacía cambios, siempre había algún cambio, el tipo reescribía cada rato.
No, pero o sea que si no era, que solo lo grababan de uno a otro, no. Que era nueva producción.
Nueva producción. Y también hubieron dos shows en teatro. Entonces esta fue... La
serie de tele más la película.
Después fue ser tele, después. Años después fue la película. Se me murió uno de los audífonos.
Solo tenían 20 años.
Solo me digo de un hoy. Ahí está. Es falso. Bueno, el número 4, Final Space.
Uy, ¿alguien vio la segunda temporada?
Yo la vi.
Yo vi el primer episodio y yo, puta, no me acuerdo de nada, en cómo se quedó. Voy a ver si hago un resumen o algo. Y ahí me quedé y nunca la vi.
¿Y la cancelaron ya o qué?
No.
Están diciendo tercera temporada.
Sí, es que termina en cliffhanger, pero le dan... La historia la cambian un montón porque cambian en la mitad del elenco prácticamente los personajes.
Pero vale la pena. ¿Te gustó la segunda temporada?
Sí, me gustó, pero... tenés que acostumbrarte a los nuevos personajes y te, porque vos pensás, ah, estos van a estarse uno, dos episodios. Y al tercer episodio que ves que ahí siguen, captás que no, es el nuevo elenco. Y te encariñás con ellos ya como ya por el quinto, sexto. Entonces, ya, realmente me gustó la segunda mitad. La primera mitad la sentí bien forzada la integración, pero después sí se puso buena.
Y bueno, este otro caso que empezó comedia y al final de la primera temporada, puta, el universo jodiendo, la tierra destruida, todos se mueren.
Pero fue una buena sorpresa la primera temporada.
Por cierto.
Bueno, el número 5, Quark.
¿What?
Que,
cuando, quiero ver esa imagen.
Ahí está. Que es descubrir la existencia de esta serie, haciendo la investigación de esto. Es una serie de 1977, que es una...
Y del robot.
Y es cuadrado, no lo lograron hacer ni cilíndrico.
Estaba joven George Costanza todavía, mira.
Dejen de paja, ustedes están viendo a las dos modelos. Que en la película, en la serie original, deben haber sido bien feas.
Esas, fíjate que ellas son clones. Una es clon de la otra, pero... ninguna de ellas se recuerda cuál es la original.
Eso suena bien incrédulo.
Invincible. No, se basaron en esto. Y también estas son la tripulación de un camión de
basura.
De basura espacial. Igual que
porque todos tienen culitos así, todos los camiones.
Sí, ahí está el papá de American Pie también en el centro.
Los pelones de Levy. La vara.
Eugene Levy.
Eugene Levy. Sí, pero esa es británica.
No, es gringa. Salió en NBC.
Wow.
El 77 de Star Wars. Imagínate.
Igualita se había producido.
Que los robots lo sacaron del set. Una temporada. Bueno, número 6. Spaceballs. Spaceballs. Esta de 1987. Coescrita, producida y dirigida por Mel Brooks.
Mel Brooks.
Ahí está el mercenario Lone Star y su... Y su compañero Barf, Bartholomew, John Candy, que rescatan a la princesa Vespa y a su robot Dot Matrix.
Dot Matrix, sí.
Del
villano.
Del villano, el presidente Scroob.
Ajá.
Que Scroob es Brooks, al revés, y es interpretado por Mel Brooks.
Eso
secuaz Dark Helmet, que Rick Moranis con que es la mascada de la risa de la película realmente.
estaba leyendo que George Lucas no les dio permiso de que hicieran un mock-up de Han Solo.
Ajá.
¿No? Entonces que por eso nada, entonces no quieren que se parezca a Han Solo, entonces Indiana Jones en la vestimenta.
Parece que
así porque Yoda igualito.
yogurt y Pizza the Hut.
Bueno, el número 7, Lower Decks. Esto no es solo una parodia del espacio, es una comedia de Star Trek y es canon.
Y es canon.
Y está basada en el universo Star Trek.
Ah, no te creo.
Es la novena, se considera la novena serie de Star Trek y es la primera serie animada de Star Trek desde la que hubo en 1970.
Y es como los mismos cheros que dibujaron la que vimos hace dos. ¿Cómo se llama?
Final Space.
Se parece
un montón, estilo. Yo creo que sacaron gente del mismo estudio. A ver, sigue las aventuras de la tripulación, pues normalmente todas las demás series, los protagonistas.
Pero son, eso también sobre los red shirts.
Hay un par de red shirts, sí. Y hay unos de ingeniería y otros. Okay. Así, bueno. O sea, es la mara que está ahí limpiando la nave y dándole mantenimiento a los shuttles y los. Que paleando las cenizas del último Redshirt que se murió.
No.
Espantando los tribbles.
Ah, cabal. Cogiéndose un tribble.
Ese era el doctor.
Pero estás cogiendo, me estoy bañando.
Y la nave es el USS Cerritos.
Sí, eso me mata.
El número 8, Space Force. Que esta llega al espacio eventualmente, pero la mayoría de la historia es en la Tierra, digamos. Y esta es una serie de TV de Netflix con un elenco bastante bueno, men. Está okay. Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow.
Yo vi los primeros.
Yo lo vi, no me gustó.
Yo vi
no
el gustó. Primero solamente. No me capturó. Ajá, no es que no me gustara, simplemente.
El papel de John Malkovich era lo que para mí rescataba la serie. Uh-huh. Pero Steve Carell a mí me desespera. Después de haber visto tanto The Office, el personaje me desespera porque es el mismo personaje.
Actúa bien parecido todo, ajá, cierto.
Entonces,
para siento eso que lo trajeron, pues.
Pero
queremos que seas.
A mí no me llegó.
A mí no me gustó.
No sé si no la renovaron o sí.
Ya salió hace más de año y medio y no he oído nada.
No he oído nada de segunda temporada. Ah, ok.
Lo voy a investigar mientras.
Sí, dale. Prosigue.
Sí.
Estamos esperando.
El número 9, es clásica, es Red Dwarf. Esta es una serie de la BBC británica. Es una comedia de ciencia ficción que salió entre 1988 y todavía hay series que han hecho recientemente con los personajes. Sigue las aventuras del técnico Dave Lister, que por un accidente queda en animación suspendida por como 3 millones de años. Y cuando despierta...
él,
sí, cabal, pero 3 millones de años. Y aquí descubre que él es el último humano viviente. Entonces, pero ha estado en la nave todo este tiempo. Entonces, en la nave abandonada, tienes el que se encuentra es a Cat, que es una forma de vida que ha evolucionado desde los gatos mascotas que tenían en la nave. Entonces ya son humanoides inteligentes, un ser inteligente, pues. También el holograma de uno de sus compañeros, que se llama Arnold Rimmer. Y por ahí creo que meten otro, un alien.
¿Y ese es reciente parte de la nave o le ha pegado un meteorito?
No, es la nave.
Sea, buen budget tenía.
Sí, el budget de...
Y Space Force, segunda temporada, ya la terminaron de firmar.
Ah, okay.
En octubre la van a seguir dando.
Qué emoción. Okay, nice.
Lo dieron primero aquí.
Tenemos balas.
Y la número 10, al espacio. La número 10, Futurama.
Good news, everyone.
Esta originalmente salió en Fox el 28 de marzo de 1999 hasta el 2003. Después la cancelaron, la revivió Comedy Central como películas, como cuatro películas que continuaban la serie, y después la volvieron a continuar los de Comedy Central por unas, creo que dos temporadas más, una o dos. Esta serie, deja ver, un trivia de esto, que los escritores de esta serie, entre todos combinados, había tres PhDs, siete con masters, tenían más de 50 años acumulativos en Harvard. Bueno, o sea, era maravillosa. Y hubo un episodio que hasta se inventaron un teorema, porque era un episodio donde se cambiaban cuerpos.
Pero qué triste haber estudiado tanto y terminar
escribiendo
para... Mira, y ¿a dónde se puede ver ahora esa serie? ¿Está en alguno de los streamings?
Si es Comedy Central, ¿será Warner? Sí, porque...
Debería estar entonces en HBO.
Tendría que estar en HBO. Ajá.
En 10, me acuerdo que ese Futurama inclusive sacaron un episodio, uh-huh, hace que unos 5 años quizás, pero era en formato podcast, con todo el cast original. Uh-huh. Y decían, no tenemos el pisto para hacer un episodio animado y toda la cosa, uh-huh, pero hacer en podcast sale tranquilo.
Qué chido.
Sale más barato, así que hicieron un episodio y estaba bueno. Estaba chistoso.
No, lo que
good news, everyone.
Del episodio donde podías intercambiar cuerpos.
Ajá.
Pero solo podías hacerlo una vez. Entonces, si querías regresar a tu cuerpo original, tenías que agarrar un tercero, cambiar con él, y después es otro, cambiar con vos, y así hace una
cadenita. No podías así de revir a contra.
Ajá, o sea, cambias cuerpo y después no podías decir...
Después descambiamos.
Ajá, sino que tenían que enviar a otra persona. Entonces, al final, había cambiado toda la mara.
Ya no podían regresar.
Entonces, bueno, ¿cómo regresamos a todos aquí? Ah, espérate. Y como estaban los Harlem Globetrotters, que en ese, uh-huh, que en ese futuro eran matemáticos eminentes, ¿verdad? Entonces, ellos se inventaron una forma y así, puto, un teorema complicadísimo para
regresar.
Para regresar. Y la cosa es que realmente lo desarrollaron. Los escritores, así lo que salía en la pizarra es...
O sea, ellos se pudieron cambiar mente.
O sea, ellos hicieron la matemática y eso pega. Pues.
Que no se cambia la meta, otra cosa. Pero que
no llegaron a eso.
La matemática es sound.
Si hubieran podido, hubieran cambiado mente de todo. Yeah.
Bueno. Futurama está en Hulu, en este momento, y parece que hay varias temporadas en Amazon Prime.
Ay, qué lástima que no esté en Star Plus.
Fíjate que yo creo que con el tiempo ese va a ser el
The Fox,
su hogar. Ajá.
Era The Fox.
Así como no los Simpsons. Si
los Simpsons están ahí.
Sí, porque
otras temporadas que no están en Disney.
En Disney Plus solo pusieron como dos temporadas, las últimas dos. Yeah. El resto de la biblioteca la van a meter ahí en Star.
Creo que ya está.
Ya está.
Ya está en Star. Ya puede ir a ver ahí. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un ¿qué pasó con Don Julius? Cuéntanos.
Poné la primera imagen en... Vamos a hablar de la moda de Kitty Pryde y Colossus.
Al solo ver esas manos, me hace que cogerte a la Kitty Pryde. No ha de ser muy emocionante, ¿verdad?
¿Por qué?
Atravesada la vas a hacer. Sí, a la vas a hacer.
Este cómic es del 2018, si no me equivoco. Era el X-Men Gold. Fue en el momento que les pusieron el título, el color de los uniformes, porque había un X-Men azul. Y en el título final es la boda de estos dos personajes. No me preguntes por qué, pero ya no se casaron. Tenían la fiesta, tenían los invitados.
Y el chavo ahí
el
con
anillo. Y
apretá, pues, apretá, le decía.
No dijo...
Móvete, móvete.
No le dijo... No es que no lo consumaron. No se casaron. Entonces...
No, es que no podés. No se puede.
No se puede.
Casaron. O consumar. Bueno, entonces lo que pasó que la Rogue y el Gambit le dije, mira, ya están todos aquí, la fiesta montada. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, ya pues.
Ya están aquí. Ah, pues cojamos. Eso le había dicho yo a la Rogue.
Así eso, que eso es factible, así que llegas así, tipo, hay una boda.
La boda de alguien más, digamos.
De alguien más.
Esa persona no se casa, voy a decir, ya que estamos aquí.
Mire, don cura, ya que está ahí.
Quítate la parte.
Tienes que pagar.
Quita la parte religiosa. Imagínate que es una boda civil.
Vamos a que la chata te va a volver.
Una boda
a
ver civil, diciendo, si se puede.
Qué romántico. No, porque el abogado ya lleva con el documento, escrito.
Es verdad.
Entonces no puedes hacer.
En Estados, ese es aquí en nuestro país. En Estados Unidos tenés que sacar una licencia de matrimonio. La tenés que ir a pagar primero a la alcaldía, ayuntamiento.
Y tenés que hacer una prueba práctica, sí. Te casás primero.
Casar a alguien y...
Bueno.
No, mira ahí. Esto
el examen
no...
le salió mal.
Sí, mire. Sí, mire el niño cómo le salió. No,
no lo casó. El que lleva los anillos, mire, se perdió.
Esa licencia no era. No,
fíjate que bien. Si exigieran algún tipo de exámenes.
Aplazado.
El mundo estaría mejor, pero bueno, siguiendo con el
que
pasó
a estos y al año se divorciaron. No hizo buen trabajo.
Entonces, pasa a la siguiente imagen, porque el que pasó es realmente el tema de Rogue.
Ah, yo creo que Kitty
Pryde. Después que se casan, le dan su propio título y se llamó Mr. and Mrs. X, haciendo referencia a ellos dos, y en el número uno se van de luna de miel. Obviamente no iba a ser un packing muy interesante o apto para todo público.
¿No dieron la noche de boda?
No. Así que les dan una misión. Les dicen, miren, vayan al espacio porque les nos están mandando un paquete. Lo tienen que ir a rescatar.
Puta, antes
que
llegue.
Prácticamente. Y mientras tanto en el viaje, esa va a ser su luna de miel. Van a ver lugares interesantes fuera de este mundo.
Van a traer un paquete de cabal. Solo me imagino al profesor X. Good news, everyone.
Dale al siguiente, porque yo sé que es lo que todos están preguntando.
¿Cómo la puede tocar?
¿Cómo se pudo consumar eso? Entonces,
pero a esa altura ya le habían curado la...
No, no curado, sino que... ¡Ey, pon esto a la imagen! Va, el collarcito...
Yo siento que hay una parte que no estamos viendo. Ah, hoy sí. Ya.
El collarcito que tiene la Rogue es un dampener, un limitante de su poder. En ese caso, lo elimina. Y puede besar y otras cosas.
Y también le sirve de anticonceptivo.
No. Y ese tema lo vamos a traer a colación al final de los comentarios. Así que...
Pero el collar solo le sirve para de la cabeza para arriba. Necesita otro...
otro de... ¡Sorpresa, Juan! ¿No? ¡Ay, te agarré el yeyo!
En el número 5, la historia se desarrolla que el paquete que mandaban no era una cosa, sino que era una persona. Es la hija genéticamente diseñada y con ingeniería genética del profesor Xavier y la Liandra, la emperatriz.
Liandra, sí.
Liandra. Okay. Entonces ella se llama...
era la heredera del imperio, ¿cierto? Del imperio.
Entonces ella se llama Xandra.
Xandra.
Xandra. Entonces...
O sea, yo creo que conozco un par de Xandras ahí, de ahí donde yo trabajo, pues. A ver.
O donde vas así a tomar algo después. Es que
hay Yamilex,
Yajairas. Así que, como ella tiene poderes telepáticos, psíquicos, se le mete a la cabeza la Rogue y le dice, mira, es que tu poder no lo tenés bien desarrollado, porque hay un siguiente paso en la evolución de tu poder y se lo activó sin permiso.
Ay,
y el siguiente paso...
absorbe todo.
Entonces, siempre puede absorber la fuerza de vida, los poderes, la energía... Pero hoy ya no es necesario que toque a la persona, sino que lo hace a distancia.
Bueno.
Y no lo puede controlar.
A la puta,
y se le hace un...
Te cagaste en mí.
Siguiente. En un par de números después, aparece la Spiral y le dice, mira, yo te voy a ayudar porque tu problema es subconsciente, así que nos vamos a ir al Mojo World.
¿Por qué Spiral la hace en la misma cara que Rogue? el artista Dodson.
Creo. El Dodson. Pregúntale a él.
Hace un tipo de cara ya.
Así que en este le ayuda prácticamente a controlarlo. Siempre lo mantiene el poder a distancia y solo le falla, pierde control cuando ella siente mucho temor, cuando está bajo. El problema es que cuando está en combate, cuando está en estrés. Siguiente.
Pero ese ya no lo mantuvieron eso, ¿no?
Sí, aún.
Todavía.
Lo que sucedió es que justo termina la serie de esa de Mr. and Mrs. X en el número 12, en junio del 19. Y comienza entonces Hickman con su historia de X-Men, que era 10 de X y X of 10 y ¿cómo se llamaba? X of...
Poderes de X y...
Power of X.
X-Org.
No, ese no era después.
Un evento dentro de todas.
Bueno, y lo que sucede... Pero Hickman no utilizó ni a Rogue ni a Gambit. Pasó como 6 meses que ni se le vio el cacho.
ella sí se lo veía.
Porque lo tenía guardado en otro lado el cacho.
Mientras estaba ahí no se veía.
No.
Y tuvimos que esperar hasta junio de este año donde lanzan el nuevo título de X-Men, donde crean un nuevo equipo que está basado en Nueva York e introducen a Rogue, es parte del equipo.
Es la líder de equipo, creo. Líder de campo.
Algo así, creo. No sé. A pesar que lo leí...
Tiene bastante autoridad, por lo menos. Porque sí lo leí y se veía como que...
¿Y cómo se llama? Y no dicen nada de Gambit. ¿Qué le pasó? Simplemente ahí está ya bien contenta y solita.
Ya sale el número 2 de esto. Ajá. Y sale que él... siguen casados. Y por lo menos hace una aparición en el número 2. Y sale que ha invitado a la Mole, a la Black Cat, al Rinoceronte, que es villano reformado, a jugar póker en el cuartel de los X-Men, ¿verdad?
En el árbol.
En el árbol.
En la casa del árbol.
Y llega y están así jugando. Y sale ya la Rogue. Rami, no sé qué, Lubo. Ay, hueputa, dice la Mole. Te dijo todo el nombre, ya la cagaste.
Ah, por cierto, ya hoy el nombre oficial de la Rogue, que costó un montón. Desde hace un montón de años se supo finalmente que ella es Anne-Marie. Y hoy es firma Anne-Marie
Lebeau.
Right, buenísimo.
Thank you. Señoras y señores, con eso nosotros avanzamos de manera
acelerada
y precipitada.
Pero todo estaba planeado.
Por hiperespacio.
O sea, porque es el momento 3. Que ustedes han estado esperando, es el momento de la... Así es, en esta ocasión la carnita es Galaxy Quest, película de 1999 que es
lo último.
Y ese rotulito que aparece al principio, cholero, pero creo que intencional, vea, porque era como lo que salía en la serie de televisión.
Es que la primera vez que aparece el logo de Galaxy Quest es cabal haciendo referencia a la serie ficticia que supuestamente originó la convención de... ¿Cómo les decían? Los Questorians, los Questors, O sea, bueno, la onda es que esta, la serie Galaxy Quest supuestamente es parodia de Star Trek y generó una fanaticada igual a la de Star Trek. Convenciones y...
Pero, o sea, eso estás contando en la película, no es que realmente...
La película, ajá, sí. Pero fíjate que, según entiendo, para promocionar la película, salió un documental en, creo que en E! Entertainment. Sí,
hay un documental.
Que era sobre el retorno de Galaxy Quest. O sea, hicieron la paja de que Galaxy Quest era una serie que de veras existía.
Que de veras existió en algún momento.
Y salían los actores... haciendo el papel de los
pero no es que se llama Never Give Up, Never Surrender.
Creo que eso vino después.
No, ese es un documental. Okay. Sí, un documental de verdad.
Entonces, sí, trataron de ser así como que hicieron un esfuerzo extra.
Como uno de un podcast que dijeron que se habían separado. Después hubo un reencuentro. Sí.
Si yo tuviera que resumir rápidamente el plot de esta película, dijera que es bien similar a Los Tres Amigos. En el sentido de que tenés una víctima que es bien naive, que no sabe que son actores. Y va a conseguir a estos actores pensando, puta, esto debe ser de verdad.
Son palomas.
Ayúdenme a solucionar este problema. Y ahí empieza todo el chongue, ¿verdad?
Y fíjate que, ahora que lo mencionas, dicen que al inicio, en vez de Tim Allen, estaban queriendo conseguir a Steve Martin.
Tenían un vergo. Si es que dicen que pasaron Mel Gibson, a Tim Robbins. Dice que a un montón, hasta Kevin el final Klein, llegaron
Alec
a...
Baldwin,
Alec Baldwin, a huevo. Y dice, Alec Baldwin por el look.
Pues sí, pero es más serio,
Es que se la banda.
En esa época no era tan comediante.
Yo siento que este es el mix perfecto.
Sí, es que al inicio escribieron el libreto, supuestamente.
Yeah.
La idea del libreto se le vino a un chamaco y esa idea después cuando la agarró el Mark Johnson, que era el productor, se la dio a otro escritor
para desarrollarla.
Entonces, en ese punto, ponerle que estaban como
ya no
que...
le pagaron nada al original.
Aparte de eso, y también estaban en eso de que, bueno, es comedia, de acción comedia. O sea, todavía no habían aterrizado qué iba a ser. Entonces...
Pero es que ahí fue donde dicen que todavía ahí ya tenían al director.
Es que él...
Que iba a ser a Raimis.
Harold Raimis. El mismo de Ghostbusters.
Bueno, era buen director.
El buen director, sí.
Pero mala onda que no saber qué tipo de película querías.
Era comediante.
Es que ellos lo definen al final. Entonces
el chavo empezó a hacer el casting, ¿verdad? Y empezó a hacer por todo este montón de gente que él quería.
Pero lo que mencionaban era de que estaban viendo, ok, queremos un actor de acción o serio que haga una comedia. Pero después, cuando ya no se pusieron de acuerdo en el actor principal y llevaron al otro director que se llama Dean Parisot...
Todavía no lo habían llevado. Si es que, según tengo entendido, la razón principal por la que fue Ramis fue cuando el estudio dijo, nos gusta este chavo, Tim Allen. Queremos que él sea. Entonces, ahí fue donde supuestamente Ramis dijo, fíjate que...
Ustedes van por otro lado...
Y quizás sí, porque dicen que él se perdió confianza de sí mismo cuando una película que había hecho con Robin Williams, de comedia, donde Robin Williams está en una isla, como en Jamaica, una cosa así. No me acuerdo muy bien cómo era, pero esa película fue un flop. Fue de las pocas películas de Robin Williams que le fue súper mal. Entonces dice que Raimi dijo, y es porque yo pensaba, quizás no oí, la parte cómica de Williams como la tenía que haber escuchado y no hice la película de esa forma. Y siento que algo similar me va a pasar si agarran a Allen, porque yo sé que es bueno y todo, pero yo no siento que le voy a poder hacer justicia al estilo de comedia de él.
La onda es que ahí fue que, ya cuando llegó este tipo, llegó y aprobaron a Tim Allen, ya dijeron, no, lo que estamos haciendo es una comedia. O sea, un comediante haciendo un rol medio de acción. No de acción haciendo comedia. Tipo Schwarzenegger en Kindergarten Cup y onda así. Entonces, bueno, al final lo desarrollaron. Y le fue bien. No fue exitazo, así que... blockbuster, pero fue financieramente buena. Y agarró culto también.
Y es que entretiene esta, la película.
Es que tiene un elenco uh-huh. increíble esta película. Puya, Sigourney Weaver.
Uh-huh. Que no la querían.
Alan Rickman. Uh-huh. Ah, ella llegó al final.
La Sigourney Weaver de rubia siempre me costó verla así con esa película. Que
no, cuando se abría, ahí no me costaba mucho verla.
Fíjate que esa fue la crítica que tenía yo. Ese efecto especial que de los primeros 5 minutos... que la tenían bien apretada de arriba, ya no lo volvieron a usar en el resto de la película.
Y dicen que eran falsas, que le habían puesto una push-up falsa. Bueno, dicen que no la querían porque...
¡Puta, ahí era Ripley! Uh-huh.
¿Cómo vamos a poner a la Ripley haciendo el papel de una chava que lo único que hace es repetir la computadora?
Y yo no me había dado cuenta de eso, no me acordaba.
¡Puta, mi único trabajo es repetir la computadora y lo voy a hacer!
y toda la mara... Oyen en la computadora y después... ya está hablando esto. Ya oí, pues. Y le hablan a la computadora. La computadora los ignoraba.
Es que ella tenía que hablarle a la computadora.
No, y el último que entró fue... ¿Cómo se llama? El guy.
Ah, Sam Rockwell.
Sam Rockwell. Que todavía... Que no era... O sea, ahorita sí, es más respetado. Pero de ahí Tommy Shabub. El Monk, digamos
que, la cosa de él era eso que les estaba comentando antes de que grabáramos, que decía, pues tengo a Tony Shalhoub, que un actorazo famoso, le hizo Monk, hizo no sé qué otro montón de series chivas de tele y todo, y el papel que tiene casi no habla este cabrón. Entonces le dijo a él, ¿qué se te ocurre para hacerlo interesante, verdad? Uh-huh. Entonces dijo él, lo que le había dijo Tico Man, lo iba a hacer como que lo voy a interpretar como que si estaba pedo. Como que estaba fumado. Entonces por eso solo pasaba cortando y vos lo mirabas así de repente.
Toda la película
de
relax.
Toda la mala. ¡Ah! ¡Puta! Y él, ¡puta, qué vergón! Cuando abre la puerta, ¿cómo saben si no hay oxígeno? Sí se puede, respirar.
Bajando el planeta, así, hartando y tal, la mamara con las uñas aquí en los agarrabrazos.
Y él bien tranquilo.
Estaba así como si nada. Bueno, entonces, caballo, como decía Omar, estos actores... bueno, poner las imágenes, pues.
Produzca.
Siempre. Son estos actores de esta serie que ya tiene rato de no haberse exhibido, pero siguen saliendo en convenciones.
Así que es lo mismo que Star Trek ahorita.
La peluca. No, y fíjate que ahí, si van a Wikipedia, están las reacciones de los actores de Star Trek. Ajá. Al ver la película. Y dice, pucha, que esto es un documental, cara. Algunos, ¿verdad? El William Shatner diciendo, me llegó el papel de Tim Allen, pero no sé quién está imitando, así como viendo, es el mismo, ¿verdad? Y el quién era el Zulu, puta, ¿cómo se llama? El actor de Zulu. Sí. Se me fue el nombre.
Pero bueno,
diciendo, sí. Es que tiene la misma energía, la peluca, porque aquí lo estás viendo en la serie original, el gran pelado y así. Eso que se aventaba, ay, y
el que rodaba.
Y rodaba todos sí.
Caminando atrás.
Y el rodando. Y eso ayuda. Y bota la pistola.
Y mira, sacudiéndose
el en el documental están entrevistando a Data.
Ajá. Dice, Brent Spinner.
Esa película la fui a ver yo con Patrick. Dice,
con Patrick Stewart.
Y los dos viéndoles a mi dice, puta, nosotros hubiéramos hecho esa mierda como nosotros, actuando como Star Trek, hubiera sido palo de esa película. No, después de verla, dice, no es por nada, pero esta es la película más vergona de Star Trek que hemos visto.
Es como Los Increíbles, es la mejor película de Cuatro Fantásticos. No, pero dice que se cagaba la risa cuando perdía la camisa el otro, puto, que huevo. Igualito, bueno.
Ya que hasta le dice, ¿no? Y ya encontraste una manera de quitarte la camisa.
Veo que encontraste cómo perder la camisa, Liz, cuando ella sube la nave. Sin...
No, y dice que supuestamente de ahí en adelante el script es que él iba a terminar la película sin camisa.
No terminó.
Pero Tim Allen dice, le dijo al director, no hombre, vale, verga, cómo anda sin camisa todo. Entonces dice que de la nada... Uh-huh. Sale en la siguiente escena él poniéndose una camisa, decía, ¿de dónde sale esa camisa? Y Tim Allen, la encontré.
Porque solo se le pone cargar. Sí, o sea, nomás le hace el comentario el otro y él está en el acto de ponerse
poniéndose la camisa.
A ver dónde salió. Bueno, la onda es que en una de esas descubre, bueno, oye, creo que una de las imágenes siguientes sale. Ah, por cierto, esos son los aliens. Bueno, volviendo. Son
el primero es el papá de Verónica Mars.
Sí, correcto.
Ah, fíjate que yo trato. Yo sé que esto más de alguien es alguien conocido. Ajá. No lo.
El que está atrás, el que está más atrás.
Es el de Office.
El de The Office, ajá, el de Dwight.
Dwight. Ajá.
Que por cierto, a la chava yo sé que la he visto, pero no sé dónde.
Es la que salió en Dodgeball, que era la
igualita, es
la contratada rumana, no sé qué, que tenía los dientes todo y la una y ceja.
También se enamora de uno de los
Se enamora de uno del equipo de Dodgeball. Bueno, la onda es que llegan unos aliens que para ellos las transmisiones de esa serie son documentos históricos. Y esto pasó, ¿verdad? Porque ellos no tienen el concepto de mentira. Hasta hace poco lo descubrieron, dice. Entonces, cuando ellos llegan a decirle, mire, capitán, necesitamos su ayuda.
Que por cierto, no le iban a contratar a este Charo.
¿A quién?
Al mero mero.
El papá de Verónica Mars.
Ajá. Él no le iban a contratar. Estaba haciendo el casting. No sé qué. Ya, bueno, gracias, que no sé qué. Entonces ya se va a ir y dijo... Mira, antes de que me vaya, puedo probar una cosa, le digo. Ajá. Es que tengo... estaba con una idea. Y era, dice él que era un ejercicio de vocalización en lo que tratás de vocalizar ocupando diferentes puntos de resonancia de la cara. Ajá. Entonces queda como que no. Entonces tratás de hacer como nasal para que esto vibre. Y eso es lo que hace la resonancia. Okay. Entonces dijo, captain, no sé qué. Y dice, ¿cuándo yo eso? ¡Puta!
Ahí está,
espérate. A tal otra vez. O sea que lo filmaron. Ajá. Y después en todos los castings de la siguiente, de esta chela, le dijeron, mira, can you do this? ¿Puedes hablar así? Y la mala hablaba así. Y dice, después me di cuenta, hubiera cobrado más. Dice,
o sea, el personal. Básicamente él le dio la voz a los aliens.
Él le dio la voz a los aliens.
Vale, entonces llegan y les piden ayuda. Y justo en esa convención que están ahorita, el Tim Allen oye a otros fans, bueno, entre comillas fans, hablando de ellos, así dando la opinión sincera, que todo esto es que loser, que mierda, todo lo que tienen ya no tiene más trabajo ni nada, que era el sentimiento de todos los demás excepto de él, porque él está bien feliz, así que, hey, miren la atención que le daban y todo eso. Entonces ahí como que le entra depre, se pone a pija, y cuando lo llegan a traer los aliens, él...
Él piensa que es otra oportunidad de promocional.
Ajá. Entonces llega y puta, qué set más bonito han hecho aquí, vea, qué vergón.
Y que se duerme en la limusina.
Sí, se duerme. Sí,
se duerme en la limusina y ahí es donde de ahí se ve que se le llevan la limusina. Y vos, puta. ¿Qué dice el director? Que eso el estudio jodió para poner esa escena, dice, porque la Mara se iba a perder. Y él dice, pero es que eso es lo que yo quiero, que la Mara sienta como que es una cosa como que no sabe si es un sueño o si es verdad. Pero dice, no, aquí queremos que los niños sepan que esto es verdad.
Sí, claro, si la quitan, hubieras descubierto junto a la tripulación que, no, o sea...
Ajá.
Bueno, cuando lo mandan él de regreso, que es cuando de veras se ve.
Ahí sí se ve.
Creo que ahí está la imagen un poquito después. Ahí es cuando descubre que...
Ah, que estaba en el baño haciendo pipí.
Bueno, se ve como un alien. Los efectos de maquillaje...
Esto parece...
Salen Industrial Light and Magic.
Sí, pero en ese entonces se ven bien Doctor Who.
Hasta esta vez que lo vi por segunda vez, me di cuenta que el alien no tiene el parche al inicio.
Después del pijazo.
Es que este todavía... Aquí todavía el comandante cree que es paja. Cree que esto es un set.
Ajá.
Entonces dice...
Tírale los misiles de no sé qué y el otro misil. De un solo, todos los dos misiles. Tírale los de no sé qué. Bueno, ¡ey, gracias! Nos vemos.
Sí, que tengo otra aparición. No sé dónde.
La mala.
Y que después dice... ¡Oh, que el Zarek ha vuelto! Y dice... No, ¿cómo? Si le di los dos barriles. Si le tiré todos los cañones. Pero sí, cabrón, y el parche tiene que ser así medio heavy metal, ¿verdad? Así con púas y también.
Bien bling bling.
Sí. Supuestamente en los cines, esta parte cuando se abre el casco de la nave que él ve, puta, estoy en el espacio. Supuestamente en
las cortinas.
En el cine, cabal, tenía un aspect ratio así más angosto. En esta parte se tenían que abrir las cortinas. Y verse ya el aspect ratio que iba a quedar para el resto de la película. Hey. Para que también la Mara tuviera el impacto de que, puta, está en el espacio. Según dicen, no todos los cines sabían que había que hacer eso y algunos la cagaron. Bueno, de algunos la cagó, pero después como que les ya les dijeron.
Anamorphic, dice que era, porque empieza chiquita, como tele.
Uh-huh. Y después
de Zack Snyder, normal, que es el mundo real, pero ahí dice cuando te das cuenta de la verdadera realidad es que se hace ya completamente abierto, según el director.
Y el transporte era, pues, los ponían en una gelatina y los mataban al carajo.
Y no lo volvieron a ocupar.
Palomas.
Solo cuando los regresaron.
Cuando se los llevan de la tierra del todo el elenco.
Ajá.
Sí, porque de ahí tenían otro que era el que los descuartizaban cubitos y los mandaba.
El transportador, pues. Y ahí están. By Grand Thor's Hammer. What a savings.
Y ahí sí que está ese, ya está.
Harto del lema de Grand Thor. Ese Grand Thor me lo paso por lo menos. Y cabal, lamentándose el Alan Rickman, que yo estudié Shakespeare y no sé qué, y yo, no puede ser. Que
no, cuando llega tarde, ya me perdí el, dice, como el...
El breakdown.
El breakdown de este. Sí, ya pasó. ¡Ah! Como que siempre.
No, pero... Y que tratando de huir, agárralo. Salieron de arriba.
No, pero me mató la risa cuando le dice, no hay manera de que me hagan. The show must go on.
The show debe continuar. Maldito. Y fíjate que esa frase, by Grab Thor's Hammer, supuestamente era una frase temporal que había puesto el escritor en el libreto. Y dijo, voy a cambiar Grab Thor por otro nombre, algo que sea más cómico, que no sé qué. Pero la Mara ya lo había usado tanto, que hasta había hecho camisetas con el lema ese, que dijo, no, aquí dejémosle. ¿Qué queda, cabrón? Y ahí es cuando llega el Tim Allen y les dice, ay, mire, pasó esto, me puto en el espacio, que no hay, nadie le cree. Pero después, cuando llegan otra vez los Fabians diciéndole, mire, regresó el otro maje, el Tim Allen, vámonos. Y el otro, puta, ¿será que tiene un trabajo? Mejor vamos, porque si no, no sabemos cuándo nos va a volver a contratar. Vamos, ve, sí, somos un equipo. Si no vamos, si vale,
no nos pueden ir sin nosotros. No nos pueden ir sin nosotros. Y ahí es donde
y
estaba.
Se les pega el otro. No, el guy.
Es que solo se había quedado un holograma de la chavita.
Ah, que ellos no se habían dado cuenta. No, pero ahí también se les pega Sam Rockwell.
Ah, Rockwell, ajá, sí.
Que
sí.
Él era el crewman number six de
un episodio.
Un episodio que le habían matado antes de los primeros comerciales, para demostrar que todo era serio. Entonces ahí se lo llevan y fue puta, ¿qué pasó? Y ya salen los Therians, que son los aliens, con su forma
pulpesca
original, porque ellos usan un modificador
de apariencia.
Ah, bueno, esa fue la cuando iban en el carro y que les decían y todos hablando, ¿verdad? Y dice, hola, y ella no habla. Es que se le jodió el... Se le jodió el traductor y empieza a... Cagado. Dice que después, que toda la mano le dice, mira, y puedes hablar como ella. Dice, sí, pero me duele la garganta cada vez que no hablo. Dice,
¡oh! En esa escena se jodió la garganta. No. Y mira, algunos de esos implementos se veía como implementos médicos reales.
No, y otros parecían anal props.
Sí,
parecían,
no, había uno que abría así que son de los que ocupan para cuando te revisan, para abrir el orificio.
Había uno que giraba bien rápido, como que te iban a...
Como que era dentista.
Roto.
Y ahí están, que han modelado todo aspecto de la sociedad, de su ejemplo. Y que cuando les preguntan... No, o sea, no van a pensar que tipo la isla de Gilligan es real. Pobrecito, esos náufragos. Estos putos. Esto sí que... No, pero lo que me... Es lo que me...
Gracias a Dios que no veía a la familia Ingalls. Porque hay de cortar la pena.
Y esto era pre Playboy Channel también.
Sí, güey.
Bueno, no, y fíjate, algo que sí me cae de la risa es de que ellos analizaron la nave y la reconstruyeron.
Palomín.
Y eso que son... Onda sacada del Serengeti de los escritores de esa serie. Ah, entonces, no, entonces la Beryllium Sphere. ¿Qué puta es eso?
Pero ese es el combustible y existe y allá está.
Bueno, un punto principal era que la serie terminó en Cliffhanger justo cuando habían revelado que iban a activar un arma desconocida.
Ah, esa era una pregunta mía.
Llamada el Omega 13.
Nunca continuó de ahí.
Entonces ese episodio siguiente nunca pasó. Entonces nadie sabe qué putas hace el Omega 13. Pero estos lo inventaron porque mencionaron que había un Omega 13 y lo vamos a hacer.
Había lo inventaron, pero no sabía cómo funcionaba ni qué.
Va, pero fíjate que ahí hay como... Ajá, pero, que pero... si te pones así, es ahí la regaron. O sea, siento que se le pasó la mano. Porque va, el Beryllium. Porque ellos podían haber hecho la nave. Ajá. Pero que de veras existiera un material.
No, y había botado, había un botado. Beryllium
así, y que podía servir de veras. De,
que había ir a unas minas a sacarlo.
Ajá.
Y salía ya en forma de...
En la forma que se había salido en la serie.
Bueno, nos saltamos ahí la mención de Justin Long. Es uno de los fans que sale bien bicho.
Es su primera aparición en película.
Ah, ¿de veras?
Ya había, creo que había aparecido en tele, sí, pero no...
Eso habrá sido antes de los anuncios de AMMAC.
Antes, sí.
Sí, estaba muy bichito aquí.
Vamos a ver qué es el Beryllium. Beryllium. Eso existe.
Beryllium, sí, pero ese era Beryllium.
Es un... Sí, Beryllium. Es un elemento químico con el símbolo Be y el número atómico 4. Es un metal alcalino, fuerte y liviano. Es un elemento divalente que ocurre solo en combinación con otros elementos para formar minerales. O sea, no es fuente de poder, no es radiactivo. No es, o sea, es un
ni está en esa chibola.
No, y cabal, un transportador. Hicimos uno, pero... Solo no funciona para humanos, no lo he podido probar, ¿verdad? En teoría funciona para humanos. O sea, los tipos eran buenos técnicamente, pero...
Puta, si la nave le habían hecho los controles solo siguiéndolo como... Va, si este le hacía así, los... eso es para la adelante. Si le hacía aquí, ahí se encienden los motores.
Que menos mal el actor que hacía eso era consistente en su
había
método.
Hecho su método.
De, en su método de manejar la nave.
No, pero a mí me mató de la risa cuando lo saca por primera vez.
Y que... No tengo la imagen.
Y
que la orquesta, así el orquestral, todo épico, ¿verdad? Y sale y solo es que empieza a irse de ladito.
Pero ves al capitán que a todos así.
haciéndose para un lado. Hasta que el Sam Rockwell le dice, ¡Ey, para la derecha, cabrón, para la derecha! ¡No, cállate! Que me... ¡Choya toda la nave! <Ay. risa> Y que hasta los aliens así parados todos, estoicos. Y después cuando venga a acercarse a la nave, ¡oh, charro! Me hago para atrás, ¿no?
Mira, dice que todo es en el set, ¿verdad? En la hora de la grabación. En eso, y de repente el director es el que estaba haciéndole todo para que todos reaccionaran.
No, y digo que también antes el negrito, el Laredo se llamaba.
Le dije, Young Laredo.
Es que era un bichito crecido, en la serie.
Que cuando se sienta, menos mal no soy el capitán, no tengo presión aquí en esta. Saca la nave, cabrón. Ay, me puta, si yo soy el mero aquí. No. Dale la siguiente imagen, a ver qué era. Ah, sí, el otro aquí. Que cuando se pone fea la cosa, que cuando ven que realmente que es realidad, o sea...
Ajá. Este hijo de puta paniqueó.
Le entra el pánico y él dice, no, si yo soy el que me mata. A medio episodio.
My number six.
Si es que al principio estaba bien contento. Y después, puta, no sé qué. No,
y ese tipo...
Y después le se puede... Vea que ni se puede mi apellido, decía. ¿Por qué? No. ¿Por qué no tenía mi apellido?
Que se le queda viendo a la Sigourney Weaver así cada rato. Al escote, sobre todo.
Es que ya cabal, ya solo era escote y hablaba con el computador.
Sí. Será su papel. Ahí está cuando están recuperando el Beryllium, que son unos aliencitos todos feos. Creepy, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, ahí también habría que mencionar que los efectos todavía aguantan bastante.
Sí.
Excepto algunos efectos digitales. Yo siento que los efectos digitales son donde queda peorcito. Algunos, ¿verdad? Porque estos se ven bien. Le ayuda el hecho de que, como es comedia, no se supone que sean así hiperrealistas, sino que pueden ser un poquito caricaturescos.
Pero para su época, cuando la fuimos a ver al cine, yo sí estaba asombrado.
Ah, okay.
Me pareció que se veía muy bien a pesar de ser comedia.
Uh-huh. Sí. Es que esa es la otra cosa que dicen, que esto era de DreamWorks. Entonces, DreamWorks necesitaba una buena película. Y le dieron, por eso es que estaba Steven Spielberg estaba George Lucas, o sea, había Mara metida ahí de heavy hitters, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le dijeron, va a hacer esta película, va a hacer science fiction y comedy, no sé qué. Sí, ILM, papá, aquí está, mira, habla con ellos para que te hagan no sé qué. Y la música, tal chavo de la música. Entonces le metieron bolas. Sí, sí. Es más, por ahí estaban hablando que
al final...
El presupuesto era 45 millones. Realmente para una serie en el espacio tampoco es tanto.
No era tanto.
Uy, te voy a reventar aquí el estudio.
La energía. La
cosa. ¡Ay, viene!
It's happening. La cosa es que...
Ya minamos Bitcoin. O sea, ahí estaba avisando que ya minó un...
Sí, ya cayó el primero.
Disconnected.
Ah, se nos fue la... Network. Pero seguimos grabándolo, vale, por lo menos.
Sí, sí.
Cuando... cuando llegó Steven Spielberg
al estudio,
al set,
fue puta.
Llegó, dice, de repente, dice el director, estaban filmando una de las escenas de Tim Allen.
Ajá.
O sea, Tim Allen durante todas las, dicen, Tim Allen es el que llegaba de último a chistes de pedos y chistes de dick jokes y cosas así. Y Alan Rickman como que, puta, este cabrón.
O sea, acabar como en la película.
Como, igual que en la película. Dicen que eran playing themselves, casi que. Entonces que, bueno, entonces hacía no sé qué. Pero la escena a donde le tiene que explicar al alien que era
¿cómo
paja.
¿Cómo se llama? Sarek. No, Sarek era el...
No, Balthazar.
Balthazar.
Que le tiene que decir a Balthazar, mira, Balthazar es esto... Nosotros estamos
aquí. Explícale como que es un niño.
Explícale como que... Porque básicamente lo están torturando.
Sí.
Entonces dice que hicieron la escena quizás unas 15 veces. Porque la tienen que volver a hacer. Dice que se dio cuenta el director que en las últimas takes Tim Allen ya casi iba a llorar.
Ajá.
Porque le caló, ¿verdad?
Ah, sí. Esa es la escena dramática.
Le hizo dramática. Entonces dice, quizás voy a darle un break porque se está poniendo muy emocional, ¿verdad? Pero dice que de repente, oh my God, qué bien lo está haciendo. Que no sé qué conozco. Y volteé a ver y era Spielberg.
Spielberg, ahí está.
Entonces dice, y cabal, dice que después de esa toma, el Tim Allen le dijo, mira, estoy sintiendo demasiados feelings. Ahorita, I need a break. Tengo que ir a mi trailer. Dice que en el camino al trailer, los para Spielberg. Le dice, puta, qué vergüenza actúas, cabrón. Me llega cómo estás actuando. Lo estás haciendo súper bien. Que no
llegó justo el día.
Eso, dice que todavía estaba como medio lloroso. Dice, puta, pero qué vergüenza. Dice que ahora es lo único que digo. Este cabrón hizo 1941. haciendo los chistes de la cosa. Pero imagínate lo que quería
Spielberg. Sí, no, y también la parte donde está el Alan Rickman que le da el discurso al alien que está muriendo.
Sí, es que le
dice... Es emocional, ven. Y yo me saco el lagrimón cuando estaba viendo.
Sobre todo porque esa era la palabra, esa era la frase que él no le gustaba decir.
El desarrollo, digamos, del personaje. El
arco, y ahí se da cuenta de por qué es importante esa frase.
O sea, aunque él odiaba, pero tiene carga emocional para el público.
Y tenía sentido.
Sí, cabal. I grabbed Thor's hammer.
Que nunca se vio el hammer, ¿verdad?
No, nunca se le vio el hammer al Grabthor. Menos mal.
Unable to connect, dice.
No estamos streaming, pero estamos grabando, así que don't worry. Estamos grabando en video también aquí, así que lo puedo subir.
Los productores ejecutivos están obteniendo todo su dinero.
Yes. está quedando grabado. Anyways, bueno, ahí está el monstruo de piedras. El
monstruo de piedra que hace su reaparición ahí en el clímax.
Yeah. Ah, ahí está la escena.
Está la escena donde está llorando el Tim Allen.
Que durante toda la película no lo has visto ponerse serio. Esta es la primera vez en que de veras se pone...
Cuando estaba bolo estaba bien serio.
Sí, cuando descubre
cuando está depre.
Que lo ven como un chiste.
Ah, sí.
Ahí sí se pone algo serio, pero ahí para allá pues sí tenía como que estaba como que más emocionado. Dale la siguiente y... Ahí está Justin Long.
Ah, pues ya, ahí cuando ya lo
contacta. Chiva esa escena cuando contacta a todos sus amigos fans que lo está guiando al Tim Allen a través de la nave y todos los specs técnicos.
Pues ya tenían Skype ellos y todo. Ah, sí. Espérate, estaban en la
primera
99. Sí, ya había internet. Sí, ya había.
Habían foros.
Pero para sí
Usenet,
compartir y
para el video compartir de toda la onda. No, estos eran super geeks.
Por sí, eso. No,
y fíjate que ese grupo de fans eran los que habían contratado originalmente a Tim Allen, al capitán, para que fuera a hacer una aparición privada en su estudio. Que él pensó que los Therians, que los aliens, era ese trabajo. Por eso es que fue tan
Porque sí, feliz. Que ellos son los que lo habían contratado.
Porque ya es la segunda vez que se lo encuentran cuando intercambian los comunicadores, porque por eso los puede contactar. Ahí lo primero que le dice, hey, capitán, usted, parece que hubo una confusión con nuestro con nuestro horario, que no sé qué, y que por eso no, porque él ya no llegó, pues.
Sí, pero no se sabe qué evento era el otro, ¿verdad?
Es que era ellos haciendo un set. Lo menciona al inicio el tema de... No, son unos fans que han hecho un set en su garage, algo así, ya. Y
me
han invitado a que haga una aparición.
De cartón.
Ajá, de cartulina. Entonces, sí, cabal, chivo. Este es el Omega 13.
Que por cierto, esa es una de las cosas que hacen bastante mención en el documental. Es que esta fue de las primeras películas donde trataban a los fans con un cariño bien especial, porque no les faltó el respeto, sino que más bien los convirtió como en protagonistas y los ayudaron a solucionar el problema.
Sí. Cuando en el momento culmine, saca al bicho a sacar la basura. ¡Mamá! Tienes que separar los reciclables. ¡Ah, mamá! Y el otro muriéndose. No, y en la siguiente imagen creo que es... me cago de la risa, que es cuando... Va, este es el último pasillo para llegar al a desactivar el switch.
Antes,
los chompers, creo que dicen. Ahí está. Que la Sigourney Weaver... ahí se le quiebra todo su cordura. Y dice, esto no tiene sentido. ¿Por qué me están esto aquí?
¡Bad writing!
El que escribió este episodio debe morir.
El peor episodio de toda la serie.
Bueno,
y terminaba el juego.
Pues, sí.
No tenía sentido.
Durante la filmación, la película iba a ser PG-13.
Okay.
Y entonces había malas palabras en todo el script. Entonces, específicamente en esta parte... es súper claro que la Sigourney Weaver dice what the fuck. pero se lo tuvieron que cambiar y tuvo que decir what the heck o una hell.
No, es que al final dice well screw that.
Well fuck this, iba a decir. Well screw this. Pero se ve que la voz es screw, pero dice, dice ni siquiera lo intentaron cambiarle nada, dice, ni lo filmaron de vuelta, así se fue porque como eso era bueno.
Y me da risa que todos los... ¿Cómo se llama?
Los chompers.
Los chompers. Y que va, ahora. Y todo era un paso. Un paso.
Esperaba decir que...
Un paso. O sea, no era como que va para atrás, para adelante.
No, y también cuando sale que lo están guiando también, ¿verdad? Y que están viendo el video original del episodio donde salen esos chompers, ¿verdad? Y ves el efecto de la serie original, que tú una pausa hasta lenta de papel aluminio bajando así, clink, clink.
La otra parte que un poquito antes que me llegó es cuando acaban de entrar en el túnel, va, y que vaya, para acá, que cruce a la derecha. ¡Hay una pequeña caída ya!
Dale, que... Sí, que... Gracias por la advertencia.
esta escena.
Está la ¿cómo se llama? Liluni.
No sé los nombres, no me acuerdo.
La cosa es que está dándose el besito y no sé qué. Y a Sam Rockwell, hey, o sea, si quieren,
¿por qué no? Y se le ve la forma original tentaculosa.
Se le hace. La cosa es que supuestamente dice que en el script original, y hizo como varias tomas de eso, él decía lo que tenía que decir, que era como que, uy, no, mejor me voy porque no sé qué, no sé cuánto. Y sé que Sam Rockwell le dijo al director, déjame hacer una toma
improvisada.
Le hizo. Y fue el que dijo, that's not right. Eso no está bien. Y sé que el director dijo, puta, esa está buena.
He visto suficiente hentai como para ver.
Guapa.
La Missy Pile.
Pero se ve que es bien fácil hacerla fea.
Sí.
Ahí está la escena dramática. Yeah.
Que solo ese se muere, vea.
De los
aliens.
De los aliens.
Que lo saquen. Sí, alguien más se tiene que ver muerto.
Ahí, después de eso, cabal, vea, se le pone el switch violento al tipo. Que después que aparece.
Todo.
Se le ha desprendido el maquillaje y tiene pelo saliéndole de la prótesis de la cabeza y todo ahí todo vergueado.
Entre en modo Berserk.
Sí. Berserk,
hermano. Que está bien enojado.
Sí, le mataron al discípulo, al que había seguido su filosofía, no sé qué. Ay, te acuerdas cuando están todos comiendo y que, doctor Lázaro. Ay, que le tenemos su comida basada en su biología. No, insectos. Todos
feos. Los demás comiendo carne bien rica y toda la banda.
Y este, que hasta se escapa del
estaba cubierto. Vivo. Ah, sí,
se sale volando. Se escapa, pero vuelve a tirar el plato.
Ah, buenísimo. Ahí están. Me llegó la táctica de que las minas, había unas minas magnéticas que seguían la nave y que agarraron algunas para tirárselas al malo.
Pero el piloto aprendió a manejar la nave.
Es que lo puso porque a todos les puso trabajo. Y yo, ¿qué hago? Vos aprendés a practicar manejando la nave.
Y se puso a ver los episodios viejos. Ok, así era la onda. No, pero algo que sí es que cuando ellos originalmente escapan a través del campo minado este, puta, le caen todas las minas a la nave.
Que hasta la nave era poderosa.
Que hasta le dice el Alan Rickman, ¿puedes tratar de no pegarle alguna, por favor? Y aguantó. Y aquí le aventaron algunas a la nave del otro y ¡bra! Se hizo mierda inmediatamente.
Es que esta nave era paloma.
Que el otro no tenía los shields. El armor puesto.
Sí, no eran shields. Era armor.
Mira, la otra cosa que estaba... Los aliens estos, los Tabithians, nunca habían visto tele, ¿verdad? Pero le dicen, enseñale los documents... ¿cómo es?
Historical documents.
Y este captó de un solo el malo. Estos hijos de... Puede hacer un show de tele.
O sea, tele? No te dicen que los aliens malos... o sea, te dicen que saben que es...
Pero él entendió inmediatamente que eso era paja.
O sea, no te dicen, mira, estos tienen arte, cultura y cine y todo, pero o sea, saben que es una actuación. Pero...
Por lo menos sabían que eran actors, pues.
No. Bueno, y al final pues se les escapa el almirante, el capitán malo. Yeah. Y mata a todos.
Mata a todos.
Pero gracias a Dios el Omega 13 era una máquina del tiempo de 13 segundos nada más.
Que no estaban seguros.
No estaban seguros porque podía destruir todo el universo.
En 13 segundos.
Pero era lo que dijo el otro.
50-50 chance.
Ajá. Pero no, lo que pasa es que uno de los nerditos le había dicho, yo lo que más bien creo la teoría que yo creo es esto.
Oye, pero ¿será que los aliens, los Therians, leyeron esa teoría y dijeron, bueno, metámosle esto, que haga esto y que no destruya todo el universo?
No, es porque ellos tampoco sabían.
No, llegaron a la misma conclusión, pues. O sea, las pistas que el bicho dio las fueron
las
que
ellos hicieron y
no sabemos qué hacen. Nosotros decimos tal cual.
Eso es otro departamento. A mí no me toca. Y ahí está. Y bueno, otra cosa que al final.
¿Cómo termine?
Otra cosa que también al final. O sea, entran de putazo en la...
¡Puta,
en la convención.
¿No viste los carros? Salían volando en el parqueo.
Sí, entonces...
Y la vara...
¡Ay, puta! Nadie... me cayó un ladrillo en la cabeza. Lo voy a demandar. No. O sea, botaron el muro de la convención y se ve...
Es que eran fans.
Es que se ve incluso un puesto de 20 camisetas ¿no? que se lo pasan llevando. Y no recuerdo que el doble de acción se haya saltado...
Había ido al baño.
Sí, no había nadie ahí convenientemente.
Pero es que acordate que se dieron cuenta de que el tipo había quedado ahí hasta que movieron todos los escombros un día después.
Pero es que traen
pero cabal, eso que destruí todo y la madre. Nadie. Puta, ¿qué pasa aquí? ¿Ve? Bueno, al final sale el malo, el Sarek, ¿cómo se llama? Lo desintegran así en el escenario y la frenética.
Y hacen nueva serie.
Y de ahí, en base a ese boost de popularidad, hay una nueva serie. Con la aliencita como fulana de tal, como Jane Doe.
Jane Doe.
Y Guy. El encargado de seguridad ahora.
Guy Flickman.
De inteligencia, no sé qué.
Sí, de seguridad.
Se le dieron apellido.
No, es que el nombre de él era Guy Flickman. El nombre del personaje era... Había un nombre así cool, ¿verdad? Así como The Rock, no sé qué, o...
No, es que ahora sí tenía...
Rex, no sé qué diablo.
Hoy sí tenía nombre.
Sí, o ya le habían puesto nombre. Yeah. Así que, pero bueno,
yo me recordaba, pero ahí obviamente estaba equivocado, que al final el... ¿Cuál puta? ¿Me fue el nombre? El nerdito.
Justin Long.
Justin Long se Brandon. Iba en la nave.
No.
Pero no.
No.
Me acuerdo uno de los amigos del nerdito, que era uno que tenía un cuello enorme que necesitabas como 5 manos para estrangularlo al tipo. O sea, la madre que consiguieron para eso. Bueno. Puta, a ver, ¿qué más? Bueno, dice en su momento como decíamos, fue exitosa financieramente. O sea, tuvo un presupuesto de 45 millones y en total, bueno, en Estados Unidos hizo 71 millones y en el mundo 90 millones. Lo cual, con eso salen bien, ya hacen ganancias, pero como ven, la recaudación no fue un gran millonada que hicieron, pues. Ganó, deja ver, premio Hugo para mejor presentación dramática, el premio Nebula.
¿Dramática? Bueno.
El premio Nebula por mejor libreto. Y fue nominado a 10 premios Saturno, incluyendo mejor película de ciencia ficción, mejor director, mejor actriz para Sigourney Weaver, mejor actor de reparto para Alan Rickman y mejor actor para Tim Allen. Solo él ganó. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más?
Sí, el otro, el italiano, este el que era
Balthasar.
Balthasar.
No sé si era Balthasar o Malthasar. Malthasar. Pero algozar.
Este, el actor fue el que se inventó la caminadita también. Porque dice que decía, no, ahí me inspiré, dice, en los Thunderbolts, aquellos que eran títeres. Entonces dice, porque cuando caminaban como una misma pita, manejaba la rodilla y la mano, vos lo mirás que caminaban así.
Ahí cuando aplaudían también era como así.
Otro, es cierto. Así. Entonces, ¿por qué? Es como que, no, habían estudiado súper bien la cosa, pero habían algunos detallitos que they didn't get quite right, decía. Entonces, como el caminadito.
Bueno, otros films por el director, Dean Parisot. Él dirigió Red 2, ¿se acuerdan? La de Bruce Willis. Ajá,
la 2.
Esa
es chida.
La 2, la 2, la 1.
La 2 no tanto, la 2 es chida. La 2
es medio mala. Uh-huh. Y también lo más reciente que dirigió, Bill and Ted Face the Music.
Está bien.
Esa era buena. Y no solo comedias, también hay una de Home Fries, creo que se llama, que es como comedia romántica. Y hay otras.
Esa fue antes que esa.
Sí, antes que esa. Yo creo que en base a esa... Es que lo conocían y lo contrataron.
El productor para lo contrató.
Pero sí. Bueno, yo la disfruté.
Sí, yo la disfruté. Fue una de las buenas sorpresas.
Cuando salió y ahorita volviéndola a ver. No la vi en el cine, ¿no?
Yo creo que tampoco, fíjate.
Es que vino.
Sí, no, sí, la fuimos a ver al cine. Yo me acuerdo que la fuimos a ver.
Yo la vi en el cine.
No recuerdo haberla ido a ver al cine. Sí. Me acuerdo que la vi en cable, en televisión y que estaba chido.
No, yo sí recuerdo haberla visto en el cine y me acuerdo que me gustó. Desde entonces creo que no lo había visto hasta ahora. Ah. Y it holds up. O sea,
sí, aguanta.
O sea, aguanta súper bien. Los efectos se mantienen. O sea, no se ven. En realidad no se ven tan chafas.
No, fíjate. Se ven lo suficientemente bien como una serie de televisión. No como las megaproducciones que tenemos ahora, pero. O sea, hay series de un par de años atrás.
Pero para hacer comedia está súper. No,
y sabes, la parodia que hacen de sigue vigente porque sigue viendo en las convenciones que traen a personajes, elencos de series extintas. Yeah. Y mara que sigue viviendo de eso.
Claro, claro, claro. Que cabal, es un love story de los fans para los fans. O sea, está bien hechita, bien, bien chiva. Da ganas de hacer cosplay. Vamos a dar ideas de cosplay. Grab Thor's Hammer. Pero no, está buena, está recomendada. Si no la han visto, ya a pesar de que ya se la spoileamos, véanla que se van a reír porque es chistosa.
Sí, porque ellos, los chistes, ellos los cuentan mejor que nosotros.
Sí. No, bueno, nosotros lo pudiéramos haber escrito mejor. Sí. Pero ellos lo cuentan mejor. Actuado mejor.
Pero sí, fíjate, yo me caí la risa viendo la película y después como saqué las imágenes, cuando las estaba sacando tenía que volver a la película. Y otra vez molica de la risa. Ah, sí. Recomendadísima. 5 potoquicos.
Yeah.
Sí.
All right.
Señoras y señores, creo que con eso terminamos este episodio.
¿Ya volvió el internet?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Quiero nada más revisar si...
Creo que había un correo.
¿Qué es eso? Y todavía tenés la música del correo.
Quiero ver. Miau,
miau, miau.
Sí.
Miau. Oh my God. Años sin oír esta cosa.
Yo no me acordaba de esta.
Solo que el correo no está funcionando.
Pero la canción ahí está.
Pero esta no es la que hizo Rambo.
¿Por qué no puedo entrar? ¿Cómo no?
¿Cómo no?
Sí, sí, es que hizo dos versiones, dos diferentes, pero esta no me acordaba.
Es que sabes que como se fue el Wi-Fi.
Pero ya regresó el Wi-Fi. No, es que no, se fue el Wi-Fi y regresó el Wi-Fi.
Está todo raro, está todo unstable. ¿Ve?
Bueno, son problemas técnicos.
Pero le leeremos la próxima semana. Sorry que no lo pudimos ver porque sí, se nos fue la energía eléctrica en un ratito y entonces eso nos caucionó. Me rebutió el router. Mala, nada más queremos ver. ¿Tenemos algún trivia de la semana esta semana? No.
Nope. No.
All right. Entonces no tenemos trivia de la semana. Yo no tengo chiste. No sé. No veo. Dicen que Bill Gates y Elon Musk están reuniéndose para hacerle la competencia a Pfizer con el Viagra. Entonces le van a sacar una que se llama Elon Gates. No. Mala, pásala bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos. Perdón, a los productores ejecutivos queremos agradecer. Gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, Samuel Higa Pereda, Rubs 30, el compadre Guico, Necrun y Luis Ignacio Ballesteros. Muchísimas gracias a todos. Y nosotros nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!